9:11, seguimos avanzando aquí en El Espectador, en este jueves 14 de julio de 2016, con Eduardo Rubio, Alejo Umpierres, Gerardo Núñez y Miguel Mans, integrados a esta tertulia que comenzamos a partir de este momento. Un tema fuera de agenda, pero tiene que ver con el anuncio realizado por la empresa UPM, que hoy formalmente determinará las negociaciones con el gobierno para su plan de expansión. Se habla de esta tercera planta de celulosa en nuestro país. Algunos comentarios a propósito de eso. No se sabe exactamente en qué lugar estará instalada. Se mencionan por lo menos tres, ¿no? Allí en Tacuarembó, sobre el Río Negro, más para el lado de Cerro Largo y también de 33. Alejo Umpierres.
Y bueno, primero, la expectativa de ver realmente si esto se concreta, cuáles son las condiciones, cuál es el monto a invertir, dónde es el lugar. Obviamente, toda inversión de volumen tiene que tener una planificación y tiene que ser acorde a los intereses del desarrollo nacional. A priori, más en un momento difícil, bienvenida la inversión, porque hay que tener en cuenta los efectos multiplicadores que significa todo esto en la economía. Y mientras, obviamente, sigamos utilizando los suelos que corresponden a este tipo de plantaciones, porque ha habido un crecimiento muy fuerte de áreas de agricultura, uh-huh. Ha habido una reducción concomitante del área ganadera, y bueno, todo debe manejarse dentro de un término de sostenibilidad. O sea, el desarrollo tiene que ser sostenible, no contra el ambiente, pero tampoco el fundamentalismo ecológico. Tenemos que trabajar hacia el desarrollo, mejor calidad de vida, mejores niveles de producción, y creo que hoy día tenemos plantas que, en definitiva, tenemos que agradecer a Cristina Kirchner, de alguna manera, valga la redundancia, no solo por haberse erradicado inversiones en Uruguay que huyeron de Argentina, sino porque yo también, con el ojo puesto en la nuca, fue una forma de extremar la calidad y de los controles de ambientales y exigencias que nos han permitido tener empresas al más alto nivel técnico del mundo, y dándonos la tranquilidad a primera instancia de que no están realizando actividades contaminantes. Así que bienvenido en principio.
Diputado Gerardo Núñez.
Bueno, es un tema que no conocemos todavía en profundidad, por lo tanto nosotros no vamos a emitir una opinión definida y acabada sobre el tema, porque bueno, nos parece que es responsable poder conocer en totalidad los planteos. Pero sí, bueno, como aspectos generales, obviamente que la inversión siempre es bienvenida, pero nos parece que es importante también el direccionamiento de la inversión en áreas que deben ser estratégicas para el desarrollo productivo del país. Todo lo relacionado a la forestación o la producción de papel, a veces, o de celulosa, no siempre es lo beneficioso en términos económicos y productivos para el Uruguay como todos quisiéramos. O sea que por ese lado, sin conocer en totalidad aún la propuesta, decimos que la vamos a estudiar, pero también colocamos esa reflexión más general, porque bueno, sabemos que en esto también está en juego el modelo productivo y el desarrollo nacional, y por lo tanto la transformación productiva como una necesidad para la generación de valor agregado.
Miguel Mansi.
Gracias, que hay que direccionar la inversión, direccionar la tuya, los inversores la direccionan los inversores. Vos le puedes decir que sí, le puedes decir que no. Entonces yo lo que creo es que acá lo que podremos tener, lo que tendríamos que tener, primero más información, naturalmente, para poder hablar con entera propiedad, y segundo tenemos los ejemplos ahí a la vista, de las plantas que ya están funcionando. Lo que tenemos y lo que sabemos es que producen una fuerte inyección, la inversión produce una fuerte inyección de puestos de trabajo mientras se monta la planta, y después a la hora de los tiros, cuando empieza a funcionar normalmente, produce más de un punto del producto, pero no sabemos dónde se va la plata. Entonces, tenemos los ejemplos ahí. ¿Podemos decirle que no a una inversión de esta naturaleza? Dice, se apresura el diputado Rubio a decir que sí. Yo sería un poco más prudente, me inclino al diputado Alejo. A ver, vamos a estudiar, y nuestro joven diputado, a quien hay que felicitar porque acaba de ingresar a la Cámara, hay que estudiar más, ver más las cosas, pero efectivamente todo tiene sus pros y sus contras en el corto, en el mediano y en el largo plazo.
Diputado,
y
hay que ver la Eduardo parte
Rubio. Tributaria, que es un tema que hay que analizar.
Está por eso te digo, hay después que poner que generan la obra, que es una gran inyección de miles de puestos de trabajo durante un periodo de tiempo, después lo que hacen es sacar de divisa.
Hay que ver la parte tributaria.
El puntito de PIB, ojo también, ¿no?
Eduardo Rubio.
Nefasto. Es la consolidación del modelo de país al que nos hemos opuesto firmemente. Esto implica más extranjerización de la tierra, mayor, la falacia de que Uruguay exporta celulosa hay que terminarla de una vez por todas. La celulosa sale de la zona franca, no sale de Uruguay. Uruguay exporta troncos. Y la generación de mano de obra dura exactamente lo que dura la construcción de la planta de celulosa. Con un plan nacional de vivienda como el que propuso la Unidad Popular en el Parlamento, son más puestos de trabajo, con más permanencia y con un resultado social y económico mucho mejor. Con esto vamos a ser más dependientes, vamos a contaminar más, porque que no contamina la planta de celulosa. Un decreto de Mujica cambió la temperatura a la que pueden ser volcados los efluentes en el río Uruguay. Un decreto, ¿no? Y un cambio de temperatura de 2, 3 grados, ¿modifica o no modifica el medio ambiente en un río? Claro que modifica. Ahora, ¿saben lo que pasa? Que las consecuencias de la contaminación, de la depredación, no se miden en 5 años. El mundo hoy está viviendo la catástrofe de lo que ha sido el desarrollo irracional del capitalismo en todos estos años. Entonces, calentamiento global, agujero de ozono, y que nos mandó Dios. No, eso lo mandó el modo de producción vigente. O sea, si no alertamos esto, el Uruguay va a tener más tierra extranjerizada, más concentrada, en lo que vivimos hoy, pero más, y muy lejos de lo que es un desarrollo, como decía el diputado Núñez, que contemple los intereses nacionales y una sociedad distinta, que es lo que esperamos nosotros. Por tanto, un anuncio nefasto, creo que es el resultado de la triste peregrinación de gobernantes por Finlandia, pidiendo una migaja de UPM. Esto es, hemos sido siempre el patio trasero del imperialismo yanqui, y ahora vamos a ser el jardín sucio de Finlandia.
Vamos a ir a una pausa y luego ingresaremos con el primer tema previsto para hoy en la tertulia que integran Eduardo Rubio, Alejo Umpierres, Gerardo Núñez y Miguel Manzi. Son las 9 de la mañana y 22 minutos. Hoy se está llevando a cabo en todo el país un paro general impulsado por el PIT-CNT, al que se adhirieron organizaciones sociales y vecinos. La consigna de la jornada es: si a los trabajadores nos va bien, al pueblo le va bien. El presidente de la Central Obrera, Fernando Pereira, dijo en declaraciones a la prensa que la gente se adherirá gracias al trabajo previo, a las organizaciones sociales y a otros sectores que tienen la convicción de que el paro es una herramienta formidable para modificar la realidad.
Y algún piquete que anda por ahí, ¿no? Yo vi en Transcruz un piquete, muchacho, que no dejan entrar al bondi ni salir.
Bueno,
si a alguien se le ocurre trabajar, no se te ocurra.
Lo puede comentar ahora, Manzi. Mire, ¿por qué el paro de hoy? Los salarios. ¿Cómo hacemos para que no haya pérdida de salario real? La inflación, el presupuesto, los impuestos, la insolvencia patronal, los alquileres, la seguridad social. Son 21 puntos divididos en desarrollo productivo, Estado, política de empleos y salarios, legislación laboral y seguridad social, salud, educación y viviendas. Después voy a escuchar los invito a escuchar a Luis Hierro López, que habló también del PIT-CNT como un segundo Senado. Pero eso lo dejamos para más adelante. Comienzo con el diputado Núñez.
Bueno, primero que nada, saludar a todos los trabajadores y trabajadoras en el día de hoy, que se está haciendo una jornada muy importante de paro general. Ahora en un ratito después se estará la información del PIT-CNT en torno al nivel de adhesión de este paro, pero se nota, por lo menos en la calle, que es muy alto. Creo que es un paro absolutamente justo, es un paro necesario además para poder cambiar determinados aspectos la política fundamentalmente económica, que evidentemente no está beneficiando a los sectores populares, a los sectores de trabajadores y trabajadoras. Parte de las preguntas que se hace el PIT-CNT en la convocatoria a este paro, bueno, tienen que ver con desenvolver aspectos que hoy parecen estar trancados en el marco de las pautas salariales, ¿verdad? Pautas salariales que desde nuestra visión han hecho que ya haya 13 sectores de la economía que están perdiendo salario real, o sea, trabajadores y trabajadoras, entre ellos un sector de la construcción automotriz, de la producción automotriz, de los textiles, de la vestimenta, curtidores, trabajadores del área de la salud privada, fundamentalmente cuidadoras y cuidadores y servicios de emergencia. O sea, que ya hoy tenemos allí determinados elementos que nos hablan de una pérdida de salario real en algunos niveles. Es necesario entonces cambiar y ajustar esas pautas salariales que tengan como principal cometido que los trabajadores no pierdan salario. O sea, ese debe ser el principal objetivo, que fue una de las conquistas más importantes que se dio en estos últimos años. O sea, además de aumentar, obviamente, los salarios, se generó un freno a la pérdida de salario real.
Diputado Alejo Umpierrez.
Bueno, en primer día, una felicitación no solo a los trabajadores, sino también al mundo liberal. Hoy es el 14 de julio, día de la Revolución Francesa, una revolución que cambió el curso de la historia y que quizá, junto con la Revolución Inglesa, menos ruidosa, pero también muy efectiva, sentaron las bases de la democracia moderna.
También.
Sí, pongámosle el 4 de julio también, aparte del 14 de julio. Corresponde el recordatorio. La posición del PIT-CNT es una posición muy compleja, es una posición complicada porque tiene que hacer juego de oficialismo y juego de representar a los trabajadores. Y es natural, porque hay vasos comunicantes muy amplios entre el PIT-CNT y el gobierno. Por ejemplo, la gente que no se equivoque, este no es un paro contra el ajuste fiscal, que come salario de los trabajadores, que se lleva 70 millones de dólares por el topeo de las deducciones que arrancan desde 23 mil pesos para arriba, no de los 50 mil míticos que han transformado, a través del cual un ciudadano aparentemente se transforma en rico, que no son 50 mil, sino son 38 mil reales en la mano. 38 mil pesos cuando la canasta familiar cuesta 60, no es nada que digamos peculiarmente enriquecedor para nadie. Entonces, esta situación que genera a un movimiento sindical que pretende representar a todos los trabajadores, que representa a una parte, obviamente, acrecido, el CNT del entorno, posiblemente Gerardo lo maneje mejor el número, de un 200 mil a 400 mil trabajadores, correcto, que anda aproximadamente. Tienes que tomarlo sobre la población económicamente activa. Entonces el porcentaje se transforma posiblemente cercano al 40% de la población económicamente activa. Obviamente que no representa a todos los trabajadores, pero esta situación genera una conflictividad entre el propio Frente Amplio, que genera hasta lo que hablaba fuera de micrófonos recién Rubio, que es el tema de estos posicionamientos que parte de la bancada ahora critica el proyecto presupuestal, el ajuste. Y estos son los desacomodos propios de un movimiento sindical con una íntima relación con el gobierno. Entonces, el paro, en realidad, esto es un problema que tendría que haberse matado antes de nacer. Y se hubiera matado antes de nacer si el gobierno hubiera actuado de diferente manera. Esto es hijo del desbunde, hijo del desbarajuste económico, del despiporre, de los 600 millones de dólares de ANCAP, de los 300 de Puluna, de los 150 de la regasificadora, y suma y sigue en cualquier área. Hoy estamos pidiendo simplemente el ajuste fiscal por 460 millones de dólares, y para eso mismo están incidiendo en la modificación de las pautas salariales que hoy reclama el movimiento sindical.
Diputado Eduardo Rubio.
Bueno, primero, sin duda este paro es un paro más que justo, necesario, y expresa fundamentalmente el nivel de indignación que hay en el conjunto del pueblo uruguayo. Creo que es una expresión, y la masividad va a responder a eso. Yo no he encontrado a nadie que me hable que esté mal hecho este paro. Normalmente dice, che, paran los ónibus, dejan la pía. No. Hay un estado de opinión pública que estaba reclamando respuestas a este panorama tan difícil que tenemos los uruguayos. Después, con respecto a la dirigencia del PIT-CNT, yo leí el material que ustedes mandaron en el programa que aprobó el PIT-CNT previo a la campaña electoral pasada. Y yo diría que esas aguas trajeron estos lodos, ¿no? Para que no se detengan los cambios, ha sido la consigna de la dirección del PIT-CNT. ¿Cómo?
El Uruguay no se detiene. Y el gobierno, la misma consigna, la misma eslogan electoral.
Sí. El vallismo hoy está ocupador de todos los espacios, arrancó temprano. Quisiera terminar mi exposición. Entonces, creo que la dirección del movimiento sindical, la dirección del PIT-CNT, está viviendo una contradicción muy grave, donde pretende colocarse como oposición a alguna de las medidas, y la situación actual es la consolidación del modelo que este gobierno instaló. Lo que pasa es que en un momento de auge hubo una posibilidad de manejar mejor la distribución de ingresos, no de la riqueza, que la riqueza se ha distribuido más injustamente todavía. Entonces, yo leí ahora informes de economistas, incluso de Frente Amplio, donde hablan de lo que ha sido la salida de divisas por ganancia a las multinacionales. pero estamos hablando de cifras que superan lo que hoy el gobierno se endeudó, por ejemplo, en 1.400 millones de dólares más que tenemos de deuda. Entonces, esta crisis es esto que vivimos hoy, la rebaja salarial, los recortes a la salud, a la educación, es el resultado de un modelo que privilegió las ventajas del gran capital y que postergó y que consolidó un modelo económico que tiene estas consecuencias. Entonces, yo creo que hoy la dirección del PIT-CNT, una parte de ella, que ha sido totalmente seguidista de la política del gobierno, ha tenido que tomar esta actitud porque si no pierde credibilidad entre los trabajadores. O generaban un paro o quedaban de a pie. El paro es justo, el paro es necesario y creo que debe ser el primer paso en una serie de movilizaciones para frenar esta ofensiva de recorte y de rebaja salarial del gobierno que se va a mantener en los próximos tiempos.
Miguel Mansi.
Fíjese usted, que inspirada la producción del programa, porque nos había propuesto el tema del paro como el tema 2, pero el tema 1 que tenemos para considerar en la mañana de hoy
va a ir igual,
yo sé,
ya le cambié el orden,
que... pero es lo mismo, que es lo mismo. Lo que yo vengo a afirmar es que están íntimamente relacionados. El tema es la baja, el grado de satisfacción, el grado de insatisfacción que recoge la última encuesta de Factum, que pone al 70% de los uruguayos insatisfecho con las expectativas generadas por el gobierno, el 30% satisfecho. De ellos, conviene señalar, el 60% de los frenteamplistas está insatisfecho con el gobierno que ellos votaron y el 40% apenas está satisfecho. Y esto se está expresando hoy en este paro general que aparentemente también va a tener una fuerte aceptación y acompañamiento de parte de los trabajadores. Entonces, primera reacción, y ahí me sale barra brava, yo estoy encantado, palo al gobierno. Que venga de donde venga, porque este gobierno a mí me disgusta. Soy gente que no me cae bien, que me irritan, que me parece que hacen todo mal. La segunda reflexión es, si al gobierno le va mal, es que al país, a la gente le va mal, al país le va mal, no me hace nada feliz. Pero efectivamente, el gobierno está mal orientado y la gente, por consecuencia, está sufriendo las políticas que este gobierno mal orientado está implementando. ¿Cómo reacciona? Con el paro. Entonces, de un lado, decís, bueno, está bien, esta es una respuesta natural a un estado insatisfactorio de las circunstancias. Ahora, bueno, nos cabe o cabría abrir otro carril de discusión o reflexión acerca de la eficiencia y efectividad de la medida. Dice el amigo Fernando Pereira, secretario general del PIT-CNT, dice, el paro es una herramienta formidable para modificar la realidad. Esto es lo que tienen que probar. ¿Es verdad esto? ¿Es históricamente cierto esto? Repasemos las plataformas de los paros generales de los últimos 10, 20, 30, 100 años. Midémosla a la luz de los resultados antes y después del paro y veamos qué tan formidable herramienta para el cambio es el paro general. ¿Es esta la única estrategia efectiva que tiene otra? No digo, esto es una falsa posición. No es esta la única estrategia que llevan adelante. Pero es una herramienta formidable para modificar la realidad. ¿Qué dice el ferretero? ¿Qué dice el panadero? ¿Qué dice el taxista o el de Uber que hoy no sale a trabajar o que está perdiendo salario, está perdiendo ingreso? ¿Le parece también una herramienta formidable para modificar la realidad? Yo creo que estas son cosas que quedan por probarse. Pregunta, mira, ¿quién gana y quién pierde con el paro general? Si el paro tiene fuerte adhesión, los que ganan sin duda son los dirigentes sindicales, que como anticipó el diputado Rubio, tienen que darle satisfacción a la barra. La barra también te está pidiendo, vamos, hay que hacer una medida, hay que hacer algo, porque no llevan puestos, nos están corriendo los ponchazos. O sea, los que ganan claramente son los dirigentes sindicales. ¿Quién más gana con el paro general? Es una pregunta que quisiera dejar planteada. ¿Y quién pierde en todo caso y cómo se miden esos resultados?
Muy bien, vamos, si me permiten, a una nueva pausa. Seguiremos hablando de este tema y de lo que ya anticipó el estimado amigo Miguel Mansi, y tiene que ver con esta medición de Factum. Estuvo Eduardo Botinelli hoy temprano. Hablaremos de eso luego de la pausa aquí en La Mañana del Espectador.